Pero de las Express, José García Ruminot, quien calificó como positivo el primer mes del gobierno, aferrándose a su rápida capacidad de acción ante la crisis internacional con las medidas que se tomaron por el MEPCO y que claramente fueron aprobadas también de manera rápida, con celeridad, por el Congreso.
Nosotros hacemos una buena evaluación, nos ha tocado enfrentar situaciones muy difíciles y lo hemos asumido con valentía, lo hemos asumido con decisión.
Tras los resultados de las encuestas, salieron claramente desde la oposición a criticar duramente a la administración de José Antonio Kast. Han dicho que se ha visto amateurismo, improvisación, errores, incluso han tildado que este proceso de instalación ha sido el peor desde el retorno a la democracia. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, hizo un llamado al gobierno a tener presente los resultados de las encuestas. Dijo que la encuesta Criteria, por ejemplo, no es de pertenencia de ningún partido político y por ende debe ser analizada también por el ejecutivo de José Antonio Kast. Dijo que este mandato se ha visto carente de empatía y tiene que modificar su rumbo.
La encuesta Criteria no es de propiedad del Partido Comunista ni de un sector de trabajadores. Es una encuesta que, en mi opinión, y quieran tomarla muy en cuenta, pues está significando que las políticas que en un mes, se ha cumplido recién un mes, están llevando adelante, no tienen empatía.
A lo mismo apuntó su par de la oposición, el diputado del Frente Amplio, Matías Fernández, que han dicho que el gobierno se ha excusado en la crisis internacional para poder realizar un aumento en la carga de la ciudadanía.
La decisión del gobierno ha sido traspasar el costo de estos eventos internacionales a los bolsillos de todas las familias subiendo el combustible. Es decir, la misma lógica que con los recortes, que es que la ciudadanía pague.
En el oficialismo, por supuesto, han buscado respaldar al Ejecutivo, claramente con matices, algunos partidos con mayor respaldo que otros. Hemos visto las críticas que han surgido desde Renovación Nacional, por ejemplo, pero a grosso modo han planteado de que falta tiempo para poder realizar un juicio de valor respecto a la administración de José Antonio Kast, porque falta muchísimo por avanzar. A eso apuntó Stefan Schubert, diputado del Partido Republicano, quien destacó la capacidad de la administración del presidente Kast de poder reaccionar ante situaciones difíciles y evidenciar gestión y seriedad.
Vemos un gobierno en instalación que lleva recién un mes, pero donde ya pudimos ver la capacidad de trabajo que tiene. Nosotros, los que nos acordamos cómo era Chile antes, le llamamos trabajo. Aquí llegó un equipo de personas con ideas claras de qué es lo que había que hacer. Se fue encontrando, lamentablemente, con una realidad mucho peor de lo que habíamos entendido, de lo que se había informado.
La agenda de esta quinta semana va a estar marcada por una serie de reuniones. Ya han llegado distintos ministros acá al Palacio de la Moneda porque hay dos hitos dentro de los próximos minutos. A las 8 está programado el Comité de Seguridad, encabezado por la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, el director general de la PDI, también el general director de Carabineros, entre otras autoridades. Va a estar presente el presidente Kast. Luego se viene el Consejo de Gabinete, una instancia en la que van a estar todos los ministros presentes. Esto es previo a una situación que se va a dar mañana, que es un cónclave en Palacio Cerro Castillo, con todo el oficialismo, incluido algunos miembros del gabinete, con el presidente José Antonio Kast, en la previa de lo que será la presentación del proyecto de reconstrucción nacional. Y también hoy, durante esta jornada, debería ocurrir el reconocimiento a los funcionarios que protegieron a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, durante su agresión sufrida en la Universidad Austral de Valdivia. En este momento sí está ingresando el presidente de la República. Pasemos a escuchar parte de los honores que se viven en la mañana acá en La Moneda. Entonces, del panorama de lo que está ocurriendo acá, comenzando la semana, comenzando el día lunes con el gobierno del presidente José Antonio Kast ya iniciando su segundo mes de administración, algunas luces, algunas sombras. Claramente el tema que va a marcar la jornada o la semana como tal es el proyecto de reconstrucción nacional, pero también hay que potenciar el orden en el oficialismo y por eso va a estar el cónclave de mañana en el Palacio Cerro Castillo. Cati Tomás.
Sí, mira, yo diría algunas cosas, ¿eh? Lo primero, uno mira la política y la política es una, en general, la argumentación es una argumentación, lo voy a decir en términos simples, egoísta, porque normalmente los argumentos son para sostener una posición siempre obviando otras circunstancias. O sea, utilizando todos los argumentos que pueden beneficiar una posición determinada. Aquí en Biobío lo dijimos tantas veces, ¿no? Que el gobierno, mientras gobernaba Gabriel Boric, estaba dejando sin fondos suficientes el país para emergencias. Ustedes, que son auditores habituales, lo deben haber escuchado, que a veces lo repetimos incluso como loros, en forma como disco rayado, porque así era, y porque además es un país que tiene muchas emergencias, y estas emergencias pueden ser internas o externas, shock económicos externos. Hay shock económicos mundiales. Bueno, resulta que se está sufriendo un shock. No dejaron fondos para responder a estos shocks externos. El país se está endeudando aceleradamente. El gobierno anterior no hizo el ajuste que todos le pedían que hicieran. Consejo Fiscal Autónomo, Banco Central, no lo hizo. Dejó que esto quedara para el gobierno siguiente sin pagar los costos políticos que eso significaba. Desde este punto de vista, una cierta cobardía política. Y resulta que ahora los mismos que gobernaron hasta hace un mes dicen, pero ¿cómo? El alza de los combustibles, si ellos dejaron al país así. Entonces la política da para todo. Los políticos apuntan siempre a la memoria corta, al olvido rápido, a cierta amnesia, amnesia compartida, amnesia común, pero esto es así. Ahora, es verdad que los combustibles han subido en todo el mundo. Nos escribía alguien recién, un auditor que nos está escuchando en Australia, y nos decían aquí subieron los combustibles inmediatamente. En Europa han subido muchísimo, en Estados Unidos, primer productor del mundo de petróleo. Estados Unidos no solamente es un gran consumidor, sino también un exportador. Subieron un 42% los combustibles, o sea, esto ha sido en todas partes. Ahora, rabia sí, pero ¿qué otra cosa puede hacer? ¿Seguir endeudando al país? El país se está endeudando muchísimo, y además con problemas enormes. Por ejemplo, Codelco, que no funciona, empresas que antes fueron esenciales para el país, para la economía de Chile, está funcionando poco y nada, Codelco, una vergüenza lo de Codelco, pero así está la situación. Vamos a ver cómo lo enfrentan. Ahora, yo creo que lo más grave, porque todo esto puede tener una explicación, ¿no? Yo creo que lo más grave es el tema de seguridad y la falta de una apreciación pública, tangible, de las medidas sobre seguridad del gobierno. Tenemos muertos todos los días, no significa que los muertos iban a disminuir de un día para otro, pero no se nota esta urgencia, esta emergencia de la que habló el gobierno en materia de seguridad, salvo la construcción de una franja en el norte, pero esos son temas de inmigración. Entonces, yo no sé, María José, primero, ¿qué va a pasar con la seguridad y la ministra Steiner? No sé qué evaluación hay. ¿Qué va a pasar con Mara Cedini? La vocería ha estado débil. Y yo diría que esos son los puntos más débiles posiblemente del gobierno, sin perjuicio de lo que ha pasado con la ministra de la Mujer, que ha tenido todo un conflicto también que podría haber sido, a lo mejor, haberse manejado de otra manera. Ahí hay toda una discusión al respecto. ¿Qué evaluación hay con respecto a estos ministros y qué capacidad hay para que sean nuevamente evaluados, pero muy en serio, en los próximos, qué sé yo, en un mes más? ¿Qué plazo tienen estos ministros, María José?
Vamos por parte. Sí, vamos por parte. Comencemos por la ministra de Seguridad. Ustedes lo planteaban, Trinidad Steiner, que tuvo un complejo debut en el Ministerio de Seguridad, si bien se proyectaba como una de las ministras de mayor consenso antes de asumir, más allá del debate de cuándo se le había avisado o cuándo se comenzaron las conversaciones, que fue un tema que se abordó en el verano. Bueno, había un consenso incluso en la oposición de que era una ministra que podía generar mayor espacio para el diálogo. Sin embargo, la salida de la ex subdirectora de inteligencia de la PDI genera complicaciones, pero acá en La Moneda dan a entender de que el tema ya está más o menos subsanado, hasta que la Contraloría se refiera a el oficio que la ministra envía hacia la PDI el 13 de marzo. Sabemos que eso ya está siendo revisado por el ente contralor, que está revisando la legalidad de ese oficio, y ahí el tema se podría reactivar. Pero de momento acá han planteado que lo que buscan es que la ministra pueda retomar su agenda. Así lo ha realizado, ha estado en distintas intervenciones de control migratorio con una agenda en el norte durante el fin de semana. Entonces están buscando que ella tenga su agenda propia para que se le pueda ver en terreno, y todos estos temas que tienen relación con las políticas y la política, digo, y las polémicas propias de los primeros días vayan quedando a un costado. ¿Se logrará o no? Bueno, lo dirá el curso de la semana. En el caso de Mara Cedini está pasando algo similar. Se ha buscado que la ministra, en vez de que de un paso al costado respecto a la primera línea comunicacional se muestre más. La semana pasada se realizaron 3 vocerías acá en el Palacio de la Moneda y se realizó una 4ta vocería en regiones. La ministra encabezó la vocería del primer mes desde la región de Ñuble, acompañada de distintas autoridades de la zona, y se buscó mostrar el despliegue de Mara Sedini en regiones más allá de los otros ministros, que había sido uno de los temas, ¿no? Que los otros ministros tomaban las vocerías más allá de la propia vocera. Entonces, para responder a nivel general, me daría la impresión, según lo que nosotros hemos podido reportear y ver acá en el ambiente en La Moneda, que estas ministras, más allá de ser básicamente retiradas de la primera línea, están buscando ser mostradas, están buscando tener un despliegue propio, un despliegue regional, y así intentar disipar gran parte de las críticas. ¿Se logrará o será un escenario contraproducente? Eso lo veremos claramente, pero todos los ministros han estado con mayor coaching, hay una estrategia de poder mostrar más a los ministros en entrevistas, en medios de comunicación, para que las críticas comunicacionales también vayan desapareciendo.
A propósito de las encuestas, Majo, a ver, los políticos tienen siempre una interpretación para las encuestas. Cuando les va bien, súper bien, la interpretan positivamente, creen en las encuestas, no las cuestionan, nada. Cuando les va mal, es una foto del momento, hay que tomarlo así, en fin, etcétera. El tema es que esta semana ingresa este proyecto que es esencial para el Ejecutivo, que es la ley de, o la reforma, gran reforma de reconstrucción nacional, en fin, que tiene una serie de temas muy, muy importantes, temas tributarios, temas sectoriales, que tienen que ver con educación, con reconstrucción, temas todos muy sensibles y que son la base de este Ejecutivo. Pero hace mucho tiempo que en nuestro país, como decía recién Tomás, la política es muy reactiva al corto plazo. Estas encuestas están mostrando una gran caída en la aprobación del presidente José Antonio Kast, y esto lleva a que varias veces parlamentarios comiencen de inmediato como a desapegarse, ¿no? Porque lo que están pensando los parlamentarios es en su próxima elección, más que en que al Ejecutivo que apoyaron les vaya bien, porque así es la cosa, así es la política, ¿no? En este caso en particular, ¿hay algún temor respecto de lo que pueda suceder pensando en que semana a semana, si bien CADEM no muestra una variación importante esta semana, pero sí lo hace Criteria en la aprobación al presidente, pueda comenzar ese desapego de parlamentarios que estuvieron detrás de la candidatura de Kast ahora que están viendo que no le está yendo tan bien?
Se sabía en La Moneda que el respaldo de Chile Vamos podía ser más complejo, por lo menos en el primer tiempo, y considerando también las políticas que iban a ser más difíciles de tramitar. Se podía decir que se iba a prever que, por ejemplo, Renovación Nacional fuera un partido que emitiera mayores críticas. Si bien quizá hay algunos parlamentarios que han generado más ruido del que les gustaría acá en La Moneda, como por ejemplo el diputado Diego Chal, pero la senadora Paulina Núñez, hay una intención de poder unir al oficialismo para que la caída en las encuestas no signifique una división oficialista tan importante. Por eso fue que hace un par de semanas el presidente Kast ingresó al Comité Político Ampliado y les pidió a los partidos unidad y paciencia. Y mañana, en esa misma línea, se va a realizar el primer cónclave oficialista en el Palacio Cerro Castillo, una instancia que va a reunir a Chile Vamos, al Partido Republicano, a los sectores que representan Amarillos, Demócratas y Evópoli. Todos se van a reunir en la región de Valparaíso, incluso algunos parlamentarios, los ministros, y esto va a ser encabezado, presidido por el presidente José Antonio Kast. Entonces, se están haciendo esfuerzos más allá de los roces que pueden existir propios de lo que es el devenir de un gobierno, para que el oficialismo esté un poco más unido, porque saben que claramente eso puede generar discrepancias, puede generar complicaciones, y en la previa de la presentación de este proyecto de reconstrucción nacional, que es el eje matriz del gobierno, podría haber aún más desorden, y es lo que quieren que acá no ocurra. Y como dato, el miércoles se van a reunir también el presidente en Cerro Castillo con el Partido Nacional Libertario. No lo va a hacer en el mismo conclave oficialista, lo va a hacer al día siguiente, pero también marca una forma de querer abordar a los otros sectores que también van a necesitar para gobernar. Entonces, se están intentando hacer esos esfuerzos porque saben que si las encuestas siguen bajando, puede que efectivamente el desorden vaya al alza, y es una dupla, una política que si se junta no es tan conveniente.
Vamos a hablar más adelante de eso ahora, dentro de poco, pero se viene la ley de reconstrucción nacional, o a algunos le están poniendo otro nombre, ¿no? Sí. Ley de reactivación económica, le están diciendo. Bueno, pero es una ley miscelánea, todos sabemos que es un conjunto de diversas medidas, como 40, algunos hablan de 45 medidas, va a ser dada a conocer en una cadena nacional el día miércoles en la noche. ¿Hay un plan B en el gobierno por si se rechaza este proyecto de ley?
Yo creo que plan B debe existir, ¿no? Pero efectivamente nosotros no estamos en conocimiento de que la moneda esté dispuesta a querer transar mucho respecto a esa posibilidad. De hecho, en su momento se dijo que se estaba evaluando la idea de dividir el proyecto, porque fueron parlamentarios, como la propia presidenta del Senado, Paulina Núñez, que pidió que se dividiera, más allá de las voces de la oposición. Pese a que el gobierno lo evaluó, se consideró, de momento hasta ahora, si tuviéramos que presentar el proyecto hoy día, si el presidente lo presentara, hasta ahora se había considerado de que el proyecto hacía sentido con todas sus medidas en conjunto, porque se habla de reconstrucción o reactivación en distintas áreas. Entonces dicen que si se separa se pierde el sentido y el eje del proyecto como tal. Esa es la razón principal. De momento lo que podría existir serían se podrían matizar algunas medidas o se podrían matizar algunas propuestas, darles mayor gradualidad, ponerles algunas indicaciones que podrían ser quizás más... que podrían convencer de mejor forma quizás algunos sectores del oficialismo, pero no habrían cambios sustantivos en el proyecto como tal. Y es por eso que la semana pasada se buscó hacer diálogo prelegislativo con la DC, lo hizo el ministro García en el Congreso, se va a realizar el propio diálogo con el Partido Nacional Libertario, deberían existir conversaciones con el PDG, Sandra Parisi estuvo la semana pasada acá en el Palacio de la Moneda. Entonces están buscando recoger distintas opciones, explicar el sentido del proyecto para correr el menor riesgo posible. Hay un riesgo importante, pero también temen de que efectivamente el oficialismo pueda tener algunas fugas y por eso se va a hacer todo lo del cónclave, consejo de gabinete. Hay un relato bastante circular, pero plan B de momento, según lo que nosotros sabemos, no existiría. El proyecto va unificado.
Ahora, lo último, a propósito de lo que pasó la semana pasada con la ministra Lincolao, hablábamos de más allá de lo terrible, ¿no? La impresentable y completamente condenable agresión a la ministra, había una lectura en relación a cierto aire que le entró a la moneda, porque lo que sucedió le da la razón en relación a que hay personas o partidos políticos o representantes políticos u organizaciones políticas o sociales que validan la violencia como un método de avance, de poner temas sobre la palestra, en fin. Eso le hizo mucho sentido al discurso del Ejecutivo. Hasta Lautaro Carmona opinó, vamos a hablar de eso más adelante. Eso se evaluó, me imagino, ¿no?, dentro de la interna de lo que efectivamente significó, como digo, un aire, un espacio, cierto empuje para volver a tomar la agenda, algo que le estaba costando mucho al Ejecutivo, que iba más bien de tropiezo en tropiezo, autogol, autogol, hasta que sucede esto que eventualmente puede significar un cambio, ¿no?
Sin duda, ellos habían recibido muchas alertas respecto a la recuperación de los liceos, de recuperación de los colegios y la seguridad a nivel escolar. Ya vimos lo que sucedió en Calama, ese fue el primer hito que hizo que se movilizara la ministra de Seguridad y la ministra de Educación, generaron su agenda, sociabilizaron este proyecto y la idea de sociabilizar, que será el diálogo prelegislativo del proyecto de ley de escuelas protegidas, fue la principal razón para poder postergar la presentación del Plan de Reconstrucción Nacional. Se dijo que era importante sacar esa agenda lo antes posible, poder tramitar con celeridad el proyecto de escuelas protegidas para poder entonces dejar en un trámite aparte y destinar todos los recursos del Ejecutivo posteriormente en el Plan de Reconstrucción Nacional. Entonces, si bien el ataque de la ministra Lincolao fue visto con mucha preocupación acá en el Palacio de la Moneda por la seguridad de algunos ministros que no cuentan con escolta personal, entre otros aspectos, fue una forma de darle un empujón muy importante al proyecto de escuelas protegidas que tenía algunas reticencias de algunos sectores, pero la moneda hizo la dicotomía. Quienes voten en rojo están con los violentistas, están con quienes violentaron y atacaron a la ministra Lincolao. Quienes voten en verde están con la seguridad, con la recuperación de la educación y con el derecho de poder educar a los niños en un espacio tranquilo y libre de violencia. Esa dicotomía es la que quería instalar la moneda, la que estaba complicando por algunos aspectos como la gratuidad, la revisión de las mochilas y otros que movían algunos sectores de la izquierda hacia el voto en contra y que la semana pasada movió, podría decir, el cerco un poco más hacia lo que le conviene a la moneda. Es decir, en ese sentido sí pudieron retomar la agenda debido al lamentable ataque.
Muchas gracias.
Que estén bien, buenos días.
Igual tú, chao, Majo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El cadáver de un hombre calcinado, decapitado y maniatado fue encontrado a un costado de la Cuesta Zapata en Curacaví.
Que viene una suerte de amago de incendio, vienen a apagarlo, obviamente, y se encuentran con que lo que se estaba quemando era un cuerpo humano.
La Moneda defendió la incorporación de la rebaja del impuesto corporativo en la ley miscelánea que el presidente José Antonio Kast presentará el miércoles en cadena nacional.
Cuando llevamos como 14 años aprobando presupuestos desfinanciados, los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos, eso cobra una importancia trascendental.
Gremios se manifestaron en alerta y no descartaron movilizaciones en caso de que el Ejecutivo avance los recortes en el área de la salud.
Exigimos revertir estos recortes y priorizar la salud como un derecho fundamental garantizado por el Estado, con el mismo criterio aplicado al Ministerio de Seguridad.
La oposición y el mundo sindical cuestionaron al ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien planteó que así como ha habido aumentos importantes en el salario mínimo, a veces hay que contener esos aumentos.
Entonces, por un lado, contienen el sueldo de la gente, pero aumentan la riqueza y las utilidades para los pocos.
Por eso hago un llamado al gobierno y especialmente al ministro del Trabajo a recapacitar ante estas medidas.
La vocera Mara Cedini se presentará esta jornada ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados para abordar los planes de financiamiento a Televisión Nacional.
Creo que no se puede asumir nuevas deudas ni seguir con la propuesta del gobierno anterior, que era crear un nuevo fondo.
Pero publicidad se ha ido mayoritariamente hacia las plataformas.
A poco más de un mes de haber llegado al poder, la aprobación del presidente José Antonio Kast sufrió una nueva caída, llegando al 36%, son 6 puntos menos que la semana anterior, esto según datos de la encuesta Criteria.
En el sondeo semanal de CADEM, la desaprobación presidencial no registró variaciones significativas y se mantuvo en el 53%.
A mí no me extraña, menos con medidas tan drásticas como el método de shock para enfrentar el alza de los combustibles.
Nosotros los que nos acordamos cómo era Chile antes, le llamamos trabajo. Aquí llegó un equipo de personas con ideas claras.
El diputado penquista Álvaro Ortiz fue elegido como el nuevo timonel de la Democracia Cristiana.
Es para mí ya a los 48 años realmente un honor que me están entregando miles de militantes en todo Chile. De verdad, me la posibilidad de encabezar a la Democracia Cristiana por los próximos 2 años. Una tarea que no es fácil.
El líder del Partido Comunista, Lautaro Carmona, calificó como un error político el ataque a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, agregando que cambió el eje.
Creo que obedecen a demandas no cumplidas.
Y por más instrumentalización mediática de casos puntuales, por ejemplo el de la ministra de la Ciencia, la gente sabe lo que se está viviendo.
La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados discutirá esta tarde el proyecto de ley que busca que aquellas personas condenadas por delitos de lesa humanidad no puedan ser beneficiadas con el indulto presidencial.
Las violaciones a los derechos humanos no admiten relativizarse ni admiten beneficios discrecionales.
Yo creo que los indultos tienen que ser iguales para todos.
El abogado de la senadora Carol Cariola descartó que la declaración que prestó la parlamentaria por el caso Chinamart la sitúe en algún tipo de delito.
Lo único que hace es confirmar que ella abrió voluntariamente sus cuentas, que declaró voluntariamente durante largas horas, que respondió a todas las preguntas de la fiscalía.
En el ámbito internacional, Estados Unidos iniciará hoy el bloqueo de todos los puertos iraníes.
Irán lanzó una nueva amenaza y aseguró que ningún puerto del Golfo estará a salvo de concretarse la medida.
El precio del petróleo subió y supera los $100 el barril tras las fallidas negociaciones entre Estados Unidos e Irán.
La derechista Keiko Fujimori y el ultraderechista Rafael López Aliaga se encaminan a la segunda vuelta presidencial en Perú.
El Jurado Nacional de Elecciones de ese país decidió ampliar el horario de votación de los comicios generales hasta hoy lunes en las mesas de sufragio que no pudieron abrir ayer domingo.
Ampliar el horario de instalación de mesas de sufragio hasta el día 13 de abril, hasta las 6 de la tarde del día 13 de abril, de acuerdo a sus usos horarios.
Después de 16 años en el poder, el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, admitió su derrota en las elecciones parlamentarias frente al conservador Péter Magyar.
El resultado nos duele, pero es claro, no se otorgó la responsabilidad ni la posibilidad de gobernar. He felicitado al ganador. Les agradezco a todos por el gran trabajo.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno?
Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cnfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Más lejos, más lejos, más lejos, más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile. Con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 25 minutos.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Llámanos al 652-267-491. Puerto Montt.
En Andes Salud estamos donde hay que estar. Estamos a la vanguardia en tecnología y también con todo el apoyo que tú y tu familia necesitan. Estamos comprometidos con la calidad médica y también con que puedas acceder a ella. Estamos en Calama, Talca, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Puerto Montt y Ancud. Pero sobre todo queremos estar junto a ti. Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
Tec presenta Primero lo Primero. Hacemos minería con 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones de Chile, eliminando emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al retiro de más de 340.000 vehículos en circulación. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Porque fueron parte de tu vida, merecen un adiós con respeto y amor. En Arrebol, crematorio de mascotas, te acompañamos en su despedida para que su recuerdo permanezca por siempre. Arrebol, amor eterno para quienes nos dieron tanto. Contáctanos al WhatsApp más 56 989 71 4025.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
La radio alerta y oportuna.
Inmediato el contacto con la unidad móvil y Robinson Cárdenas. ¿Dónde te encuentras, Robinson? Buenos días.
¿Cómo están? Buen día. Nosotros en el acceso sur a Puerto Montt, desde donde les podemos contar que hay una importante cantidad de vehículos que está accediendo a la capital regional, tanto por Avenida Cardonal como también en el enlace Parque Industrial. Podemos observar una importante cantidad de vehículos de igual forma desplazándose de norte a sur por el bypass, dando cuenta en definitiva del intenso movimiento vehicular que hay a esta hora en distintos puntos de la región de Los Lagos. Contarles también que durante esta madrugada bomberos concurrió hasta la población Esperanza en la comuna de Llanquihue, el lugar donde dos casas finalmente terminaron con importantes daños. Eran construcciones de importante tamaño, material ligero, lo que terminó siendo arrasado por acción del fuego en una emergencia que se registró durante esta madrugada. A propósito de este incendio declarado, una importante cantidad de vecinos se convocó también, generando en torno a este incendio una expectación y un ambiente también a ratos de nerviosismo, sobre todo en torno a las primeras acciones que desplegó personal de emergencias con la finalidad de evitar que la emergencia se propague y finalmente controlar esta situación. Un incendio declarado que ocurrió en calle Calbuco, la esquina más cercana, de acuerdo a lo que se señaló, es calle Los Pinos, al interior de la población Esperanza, en la comuna de Llanquihue. De acuerdo a lo que hemos conocido hasta este instante, no hubo víctimas fatales, tampoco personas lesionadas, y se tiene que indagar en la causa y origen del fuego para poder despejar aquella incógnita situación, que se suma a otros hechos que ocurrieron también, por ejemplo, en Puerto Varas, donde un vehículo impactó con una barrera de contención en un sector cercano al centro, y un amago de incendio también movilizó a personal de emergencias hasta el sector de calle Colón. En las calles de Puerto Montt, en el acceso sur a la capital regional de Los Lagos, Bío Bío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Años murió luego de ser atropellado mientras trasladaba ganado en la ruta hacia el lago Chapo en Puerto Montt.
Pese a los esfuerzos de reanimación que se extendieron por alrededor de 40 minutos por parte de bomberos y personal SAMU, el hombre, identificado como Sebastián Asensio Álvarez, falleció, obligando el desarrollo de diligencias de la sección de investigación de accidentes en el tránsito de carabineros.
Esto mantuvo la ruta cortada por alrededor de 2 horas en el tramo que comprende desde la altura del Puente Colorado, lugar donde ocurrió el accidente, y resultó también afectado el ganado, hasta el lago Chapo.
En el sector de Roqueríos de la playa Arena Gruesa de Ancud fue hallado el cuerpo de un hombre de entre 30 y 40 años, aún sin identificar, así como tampoco las circunstancias en que ocurrió su muerte.
En conversación con la radio, el capitán de Puerto de Ancud, Sebastián Gisling, explicó que no se descarta la participación de terceros ni la consecuencia de un posible accidente.
Se entrevistó y efectuó el empadronamiento del testigo, que era la persona que llamó por teléfono al 137, y esa persona al final nos contó en qué circunstancias él había encontrado el cuerpo, pero por lo que nos relataba, él ya lo había encontrado en esas condiciones en el lugar. Hasta el momento no manejamos información de que pudieran haber más personas involucradas, lo cual no se descarta tampoco.
Y la Fiscalía ordenó diligencias y peritajes a la agrupación de homicidios de la PDI, mientras el cuerpo fue derivado a dependencias del Servicio Médico Legal. A balazos contra el puesto de vigilancia de la cárcel de Puerto Montt respondieron delincuentes que fueron sorprendidos lanzando pelotazos hacia el interior del penal. Desde la Seremi de Seguridad calificaron el ataque como grave e inédito, mientras Gendarmería aseguró que ningún funcionario salió herido. El informe es de Cristian Valdebenito.
Es un hecho sin precedentes. Según información recabada por la radio, fue a eso de las 2:30 de la madrugada del domingo, cuando un desconocido desde un sector descampado aledaño al penal Alto Bonito en Puerto Montt comenzó a lanzar los llamados pelotazos o paquetes con droga hacia el interior del recinto penitenciario. En ese momento la guardia advirtió los movimientos e inició los protocolos, advirtiendo al delincuente que había sido descubierto, por lo que las emprendió a piedrazos primero y se metió en un sitio con matorrales. Todos imaginaron que el incidente quedaría ahí, cuando de repente dos disparos cortaron la lluviosa noche puertomontina, impactando uno en una reja y el otro en el vidrio blindado del guardia nocturno. El Seremi de Seguridad de Los Lagos, Francisco Muñoz, confirmó los hechos, sentenciando que esta grave situación debe ser respondida con energía, en coordinaciones que serán más fluidas cuando se generen los cambios administrativos de la dependencia de Gendarmería.
Disparos ante una situación de intento de control de pelotazos
que son los ingresos por droga, obviamente ilegales, que tratan de realizar los traficantes hacia las personas que están bajo presidio. La gravedad es que es la primera vez que ocurre en la región y esperamos que la coordinación, prevención y de seguridad, tanto a los internos como especialmente al personal de Gendarmería, podamos mejorar la coordinación una vez que Gendarmería esté orgánicamente dispuesto dentro del Ministerio de Seguridad.
Implementar bloqueos de señal y mejorar la infraestructura son dos aspectos que para el Seremi Muñoz deben trabajarse con prioridad cuando ese cambio se concrete. En tanto, consultados en la Dirección Regional de Gendarmería Los Lagos, entregaron una declaración vía comunicado que confirma que un desconocido efectuó dos disparos con arma de fuego contra uno de los puestos de vigilancia del complejo penitenciario de Puerto Montt, luego de que fuera sorprendido por un funcionario de garita realizando lanzamientos desde el exterior. Agrega el escrito que inmediatamente se activaron los protocolos de seguridad para este tipo de situaciones, instruyendo al personal que se desempeña como centinelas mantenerse atentos al interior de sus puestos de vigilancia, además de precisarse que ningún funcionario se encuentra con lesiones y que el recinto penal funciona con normalidad. Gendarmería informó los hechos al Ministerio Público, entidad que se hará cargo de las diligencias, y según fuentes de la radio, el peritaje de las esquirlas se encargó al Avocar.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ay, qué región M, pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. El secreto, Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Puerto Montt y alrededores.
Chile no se detiene, nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, debes presentar cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. El trámite deben realizarlo todas las personas. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Habrán nuevos estacionamientos los funcionarios del Hospital Regional de Puerto Montt en un terreno de carabineros que está ubicado en las cercanías del recinto. Esto tras varios meses de gestiones entre la Policía Uniformada y el Servicio de Salud del Reloncaví. Nos cuenta más detalles Franco Bustamante.
Un continuo malestar es el que viven los vecinos del principal recinto de salud de la zona, producto de la cantidad de vehículos estacionados en todas las calles aledañas que afectan directamente el tránsito vial, lo que se intensificó hace aproximadamente 8 meses, cuando comenzaron las obras de departamentos en un sitio de Eriazo que era usado para este fin por quienes asistían al hospital. Ante este problema, las autoridades iniciaron la búsqueda de un nuevo espacio y entre las posibilidades se barajaba el terreno del ex Sodimac, propiedad de Jack Mosa, otro de la comunidad jesuita ubicado en la parte trasera del hospital, y también un terreno de carabineros que está a un costado de la avenida Salvador Allende con la intersección de Monseñor Ramón Munita. En esa línea, las gestiones para este último resultaron en la firma de un comodato que permitirá al Servicio de Salud del Reloncaví iniciar la habilitación del sitio. Así lo explicó el director subrogante del hospital, Ricardo Quesada, quien aseguró que por ahora han tomado medidas de control en el estacionamiento.
Son un montón de estacionamientos más. Hemos tenido que restringir las entradas, por ejemplo, para favorecer a los pacientes y a los funcionarios. Desgraciadamente, cada vez hay más vehículos y cada vez es más difícil controlarlo. Pero estamos con muchas reuniones al respecto y viendo las posibilidades de tener más estacionamientos cerca y poner buses de acercamiento. Ya hay un comodato firmado.
Quesada aseguró que la habilitación no debería tomar más de un mes, por lo que a mediados de mayo existe la posibilidad de que los funcionarios puedan contar con un estacionamiento de uso exclusivo, quedando los que usan hoy a disposición de los pacientes.
Acuerdo reparatorio quedó la causa del ex subdirector administrativo subrogante del Hospital Regional de Puerto Montt, que fue formalizado por presuntamente estafar a una clínica oftalmológica en Antofagasta, y el afectado no descarta iniciar acciones legales contra el hospital por su desvinculación.
A fines de octubre del año pasado, con solo días de asumido el cargo, Carlos Asensio fue despedido tras conocerse de este caso. Luego inició una serie de acciones judiciales por la querella que lo acusaba de fraude al presuntamente apropiarse de 18 millones de pesos de la clínica oftalmológica Más Visión de Antofagasta mediante comprobantes de depósitos bancarios falsificados. Escenario en que tras 5 meses de proceso terminó en un acuerdo reparatorio.
Al respecto, el afectado Carlos Asensio señaló que está evaluando tomar acciones legales contra el Hospital Regional de Puerto Montt, dado que acusa daños a su honra profesional.
Aún no tomamos ninguna decisión si vamos a ejercer acciones legales en contra del hospital con mi abogado, dado que el perjuicio profesional fue bastante grave, o sea, quedé sin trabajo de la noche a la mañana y cuestionado mediáticamente por esta situación que era un tema entre particulares y que no afectaba el trabajo que yo estaba desarrollando en el. Eso es lo que vamos a evaluar en los próximos días. Yo desde esa fecha hasta ahora he estado sin trabajo.
Respecto al avenimiento, el juzgado de garantía de Antofagasta aplicó la condición de confidencialidad, por lo que solo ambas partes pueden conocer los términos de la medida con la que concluye este proceso.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Los Lagos, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga App Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
¿Sabías que con los Scotiabesos de Scotiabank puedes canjear pasajes en tu aerolínea favorita, tu postre favorito en tu restaurante favorito, tu ropa favorita y tus panoramas favoritos? Incluso eso que no está en tus favoritos también lo puedes canjear. Disfruta el gusto de usar tus Scotiabesos en lo que quieras. Cámbiate a Scotiabank y disfruta el gusto de vivir mejores experiencias. Scotiabank.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
En Carén cumplimos 47 años. Lo celebramos con 47 productos a precios especiales, solo por abril y hasta agotar stock. Ven a nuestras 22 sucursales y encuentra todo para tu camión. Compra hoy en Carén o en carén.cl. Carén, tu especialista en ruta.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
De la mañana, 44 minutos.
Para prevenir el atropello de fauna silvestre, comenzó la instalación de señalética en 7 sectores críticos de Chiloé por parte de Vialidad.
El primer punto intervenido fue el sector Huillinco-Cucao en Chonchi, que concentra la mayor cantidad de registro de casos. En una de las rutas de ese lugar instalaron letreros que advierten sobre la presencia de especies como el gato huiña o pudúes, al igual que reductores de velocidad. Al respecto, la encargada de Comisión de Hábitat de la Mesa Provincial de Protección a la Fauna Silvestre, Darlene Fuente Alba, señaló otros sectores que serán intervenidos.
Son 3 puntos en la misma carretera de Huillinco-Cucao, son otros 2 puntos en el sector del lago Tarahuín. Actualmente solo hay una global en vialidad funcionando, que es justo la que es del tramo Chonchi-Quillón, que es donde afortunadamente habían 5 puntos, así que eso ya los tenemos seguro para comenzar a trabajar. Luego tenemos 2 puntos, que uno acá en la comunidad Dancut y el otro en el sector de la península de la Cuy y el otro es en el sector de Degán.
Fuente Alba, quien es también encargada de educación en la agrupación Chiloé Silvestre, señaló que las denuncias recibidas en la organización por atropellos de fauna han incrementado, demostrando así un aumento en la concientización de la población, pero también de los animales lamentablemente atropellados.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pica, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Indicadores diarios, la unidad de fomento está a 39.894 pesos con 61 centavos, el dólar observado 890 pesos con 33 centavos y el euro 1.044 pesos con 25 centavos.
Ante una eventual alza de los fertilizantes, desde la Seremi de Agricultura buscarán activar con antelación los beneficios que otorgan INDAP y otros servicios para la compra de estos insumos.
Esta subida de precios se prevé en base al conflicto en el Medio Oriente. Al respecto, el seremi del ramo, Francisco Cárcamo, señaló las medidas que serán anticipadas para los agricultores.
Es una situación estimada que ya en otros años, cuando hay una situación similar, las áreas de INDAP específicamente activan estos instrumentos considerando que están ya los recursos en el presupuesto. Ese es el llamado a poder adquirir hoy día el fertilizante a un precio más normal antes que sufra un alza más adelante. Vuelvo a insistir, capital de trabajo a través de crédito a corto plazo, las compras asociativas, utilizar en este caso el FOA, que es un fondo de operación anual, y otros instrumentos que están vigentes por parte de servicios. Y sobre todo fomento que INDAP.
Cárcamo insistió en que quienes reciban estos beneficios realicen sus compras pronto para abastecerse durante el resto del año, con el objetivo de evitar afectación económica.
Nuevas pickup Photon V7 y V9 Mile Hybrid. Potencia, diseño y resistencia para cualquier camino. Desde 20.390.000 pesos masiva en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Photon.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Vamos a tomar de inmediato contacto con la unidad móvil de la radioinformación del momento con Robinson Cárdenas.
Sí, estamos en el acceso al puerto en la capital regional a propósito de una manifestación que están desarrollando trabajadores del sindicato número 5 de portuarios. Vamos a conversar con uno de los dirigentes. ¿Su nombre me dijo?
Francisco Sagredo.
Francisco, a propósito de qué se están manifestando, ¿cuál es el motivo?
El motivo de la manifestación es que este puerto en pulmón estatal ya hace mucho tiempo que no trae trabajo a los trabajadores portuarios. Y a raíz de eso hemos hecho mesas de trabajo con el directorio, con gerencia, y ya estamos sin trabajo básicamente como 3 meses. Y hoy en día se presenta una descarga de una fibra óptica que lo hace una empresa de mollaje que casi no se ve nunca con nosotros y no nos tomó en cuenta en esta ocasión. Entonces el descontento de la gente es demostrar que por qué en Pormón o el mollaje en este caso no nos tomó en consideración. Entonces básicamente igual argumentar que este puerto está muerto, que no hay trabajo para nosotros, estamos buscando por todas las vías, gobierno regional, acá por ejemplo gerencia y siempre lo mismo, entonces hoy día el descontento es eso.
¿Ustedes prestan servicios para carga y descarga de las embarcaciones?
Sí, mira, nosotros somos los trabajadores históricos de este puerto, aquí trabajaron nuestros abuelos, nuestros papás, nuestros tíos, toda la familia, viene siendo una cadena de trabajadores históricos. Entonces todo este trabajo lo hacemos nosotros, lo que es descarga y descarga, de proteína, de fertilizante, todo lo que es descarga lo hacemos nosotros todos los trabajadores sindicalizados. Aquí en este momento somos 6 u 8 sindicatos sindicalizados que hemos trabajado toda la vida en este puerto, que hemos contribuido en el país de décadas de años. Entonces ahora viene un externo, un tercero, que está autorizado por Pormón para hacer trabajo de descarga y no los consideran a nosotros aquí, para el trabajo. Entonces ese es el descontento que tenemos nosotros.
¿Cuántos sindicatos están protestando acá afuera? ¿Solamente el número 5?
No, aquí habíamos 6 sindicatos protestando. Okay. Y somos alrededor más o menos de 200 trabajadores.
¿Hasta cuándo se van a mantener en este lugar?
Mira, si no hay una mesa de diálogo puede ser hasta indefinido.
¿Van a permitir el ingreso y salida de camiones?
De nada. Hasta el momento tenemos todo cerrado y... Pero obviamente algo pacífico, solamente no dejar de entrar ni salir, camiones y cosas de carga o descarga.
¿Cuántos trabajadores están paralizados?
Alrededor de 200, estamos distribuidos las dos entradas, acá y abajo.
Perfecto, muchas gracias. Bien, Francisco ha tomado la vocería durante esta mañana a propósito de esta manifestación que están desarrollando en instalaciones de Pormont. Accesos bloqueados en Pormont y Carabineros observa esta situación desde la vereda del frente, adicionalmente en los portones de ingreso a estas instalaciones. Está presente también personal de la Policía Marítima, situación que se mantiene en desarrollo. Ustedes lo escucharon en el borde costero de la capital regional en dependencias portuarias. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana.
Regularizando y cerrando los contratos con los locales que se ubican en el Arena Puerto Montt, está el municipio de la capital regional que ha estado trabajando en reutilizar para fines propios dichos espacios.
Así lo confirmó la radio el alcalde Rodrigo Wainwright, quien enfatizó en que había un desorden de dichos contratos cuando asumieron la administración comunal.
Estamos trabajando la habilitación, lo estamos trabajando con la dirección de obras municipales, puesto que nos encontramos así como muchas cosas que habían partes que no estaban regularizadas, lamentablemente, y por lo tanto ahora estamos en un trabajo de nuestra oficina de SECPLAN en conjunto a la dirección de obras municipales y la regularización.
Una vez que se despejen los locales del Arena Puerto Montt, el municipio tiene contemplado instalar ahí un proyecto de ciencia deportiva junto a la Universidad San Sebastián, el plan Innova Puerto Montt, las oficinas del futuro Centro de Economía Circular y las dependencias de la Dirección de Tránsito.
¿Problemas para respirar o con tu audición afectan tu vida? En Clínica Puerto Varas tenemos especialistas en otorrinolaringología que diagnostican y tratan estas patologías. Atención Fonasa disponible. Agenda en clínicapv.cl o al 65-233-3300.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Llámanos al 652-267-491. Puerto Montt.
¿Quieres ganar más fuerza? Entonces entrena duro. Sentadillas, a peso muerto, press banca. Ahora, si quieres una gran fuerza inmediata,
súbete a la nueva Amarok V6. Motor 3.0 turbo, el más potente del segmento. Nueva Amarok V6. No hay nada más fuerte. Volkswagen.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. Calidad, precios asequibles y la confianza de siempre, con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicapuertomont.cl.
Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Repudio generalizado generó entre los senadores de la zona la agresión sufrida por la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, en la Universidad Austral de Valdivia. Sin embargo, a la hora de determinar responsabilidades, se hacen patentes los matices, apuntándose al rector de la Casa de Estudios, pero también al subsecretario de Seguridad. El informe es de Cristian Valdebenito.
Todavía queda la estela de indignación ante los violentos hechos contra la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. Y desde la zona, los representantes de la Cámara Alta apuntaron a más de un responsable de lo que ocurrió. Así, por ejemplo, el senador de oposición, Fidel Espinosa, calificó la situación como inaceptable, manifestando que él nunca ha considerado a la violencia como un mecanismo político. Sin embargo, el socialista le quita peso al cuestionado rector Montesinos y apunta directamente a la responsabilidad que, a su juicio, también tiene el subsecretario de Seguridad para proteger la integridad de la secretaria de Estado.
Creemos que es inaceptable, pero también queremos decirle al gobierno que no se aproveche de esta situación para tratar de cambiar la agenda del país en los temas que hoy día tienen afligidos a los chilenos. Ellos también tienen una responsabilidad. El subsecretario de Seguridad, el señor Joanet, no puede ser tan fresco para decir que aquí la culpa es del rector que no llamó a la policía. No es responsabilidad del rector llamar a la policía. La ministra estuvo 2 horas esperando que se apaciguaran los ánimos en el exterior. Y en todo ese lapso, la subsecretaría de Seguridad no hizo absolutamente nada para ir a resguardar la seguridad de la ministra.
Espinosa reconoce además que desde el Parlamento y en particular la Cámara de Diputados no siempre se han dado los mejores ejemplos respecto a la agresión a los adversarios políticos, dijo. En tanto, el senador de la UDI, Iván Moreira, lamentó lo que calificó como el regreso de la violencia universitaria. Lo que viene, dice, de la situación que ha aumentado en los propios colegios. Ahora, sobre responsabilidades, cree que el rector Egon Montesinos debe aclarar su posición.
Lamentablemente en Chile volvió la violencia universitaria. El rector de la universidad incitaba directa o indirectamente a la violencia con una posición ideológica extrema. Hoy día pide disculpa, pide perdón, dice que es una vergüenza lo que hicieron los estudiantes. ¿Cuál es su verdadera posición? Pero sí que me llama mucho la atención que el Partido Comunista no condene en la forma que corresponde, como lo ha hecho la centroizquierda democrática.
En la misma línea lo planteó el senador de RN, Carlos Kuchel, quien cuestionó el actuar de la autoridad universitaria y apuntó derechamente a una encerrona.
Pienso que la universidad se equivocó totalmente. ¿Cómo invitar a una ministra a una clase magistral y después ser prácticamente cómplice de una encerrona? La ministra tenía pensado estar 1 hora y terminó atrapada más de 3 horas. Me parece dramático, una cosa impensada. de otro mundo. Y las explicaciones del rector, lamentables. Y el gobierno, mucho que hacer en cuanto a defender judicialmente la situación de la ministra y para que esto no se propague y no se repita.
Kuchel agregó que además es una agresión a una mujer, que calificó como excepcional, dada su exitosa trayectoria en Estados Unidos.
La posible paralización de obras por el alza de los combustibles encendió las alertas en el Consejo Regional de los Lagos, desde donde advierten riesgos concretos en proyectos en ejecución y en etapa de licitación, además de efectos en el empleo. El consejero Francisco Reyes señaló que ya han planteado la necesidad de un plan de contingencia que permita identificar obras críticas y evitar su detención.